Noticias MBS con Luis Cárdenas.
El día de ayer, ya por la noche, a eso de las 10:30, 11 de la noche, trascendió en la prensa la detención de Enrique Capitain. ¿Quién es Enrique Capitain? Uno de los porquis, uno de los 5 muchachos implicados en la violación sexual de la joven Dafne Fernández. Esta violación ocurrió a principios del año pasado, o sea, enero de 2015. Un año, señores, un año tuvo que pasar, y una presión mediática nacional e internacional tuvieron que pasar para que el fiscal en Veracruz se moviera, emitiera a paso de tortuga, emitiera una orden de aprehensión contra estos personajes. Bueno, ya sé que el fiscal no emite la orden de aprehensión directamente, para que el fiscal a paso de tortuga le pidiera a un juez emitir esta orden y a paso de tortuga emitiera una ficha de alerta para localizar a estos jóvenes que literalmente se pelaron de Veracruz para que no los agarrara. Luego regresaron, confiados en que probablemente no caería la justicia. Y es probable que no caiga, ¿eh? Ojalá que nos equivoquemos, pero es probable que no caiga porque ayer ya fue detenido Enrique Capitain. Enhorabuena. Enhorabuena por la detención para la familia Fernández. Enhorabuena por la detención para una tortuga en Veracruz que se llama Justicia. Pero de ahí todavía viene un proceso en donde, ay, con tantas lagunas jurídicas pueden pasar tantas cosas. Voy a enlazarme en estos momentos hasta Veracruz con Analicia Osorio. Ella nos tiene la información en torno a la detención de uno de los 4 jóvenes implicados en el caso Dafne. Ana Alicia, te saludo con mucho gusto allá en Veracruz. Buen día.
Hola, buenos días, Luis. Pues tal y como comentas, el día de ayer la Fiscalía del Estado informó por medio de un comunicado que Enrique Capitain Marín, uno de los 4 jóvenes conocidos como los Porquis, fue detenido. Esto se realizó en un fraccionamiento de la ciudad de Torreón, Coahuila. Según la Fiscalía, bueno, después de diversos trabajos de inteligencia, lograron ubicar a Enrique Capitain en aquella ciudad, por lo cual se trasladaron agentes ministeriales veracruzanos para ejecutar la orden de aprehensión que se tenía en su contra. Además, la dependencia agregó que en próximas horas será trasladado a la ciudad de Veracruz, donde se pondrá a disposición de la autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión. Hay que señalar, bueno, que Enrique Capitain desde hace tiempo ya tenía la orden de aprehensión, y según su propio papá, quien al momento de contrademandar a Javier Fernández, señalaba que se encontraba en el estado de Veracruz en espera, bueno, de un amparo para evitar justamente esta orden de aprehensión. Además, la Fiscalía, por medio de este comunicado que te comento, señala que se continúa con la búsqueda de Jorge Cotaita y de Diego Cruz, quienes hasta el momento no han sido localizados y también tienen esta orden de aprehensión para poder ser puestos a disposición de la autoridad judicial. Hay que señalar, Luis, que hasta el último momento, bueno, ya anoche, bastante tarde, que hablamos con Javier Fernández y con su abogado Jorge Winkler, señalaban que ellos hasta el momento no habían sido notificados de esta orden de aprehensión que se ejecutó en contra de Enrique Capitain. Por lo tanto, bueno, no tenían conocimiento, únicamente lo que se hacía público a través de la Fiscalía del Estado, quien primero emitió el comunicado a los medios de comunicación, y pues hasta el último momento dejó justamente a los implicados en el caso para poder señalarles que pues ya había sido ejecutada cuando menos una de las 3 órdenes de aprehensión que se tienen por abusar sexualmente de Dafne Fernández el año pasado, tal y como lo señalabas. Hasta aquí mi reporte, Luis.
Te agradezco la información, Ana Alicia. Estamos muy pendientes. Buen día.
Buen día.
Jorge Winkler, abogado de Dafne. Gracias, Jorge, por tomarme esta llamada telefónica. ¿Cómo estás, abogado?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio.
Oye, Jorge, no les había notificado, de acuerdo a lo que nos decía hace un momento a Ana Alicia, no les había notificado que había sido detenido y que había una orden de aprehensión contra Capitain.
Bueno, nunca se nos informó de manera formal. Nos enteramos por los medios de comunicación que había habido ya la detención del probable responsable, el muchacho Capitain, y luego los boletines de la Fiscalía de cómo había ocurrido y en qué parte del país esto había sucedido.
¿Por qué en Coahuila? ¿Por qué en Torreón?
No sé, yo creo que fue la decisión que habían tomado de dónde estar esta persona escondido en lo que veían que sucedía, ¿no? Digo, le eligieron esa parte del país. Bueno, afortunadamente, pues bueno, la justicia alcanzó a encontrar este presunto responsable y bueno, ya está detenido y estamos esperando que en las próximas horas sea presentado ante el juez, que emita su declaración preparatoria y empezar el término constitucional.
Oye, tengo que hacer una pausa. ¿Me permites un momento en la línea telefónica? Un minuto nada más. Hacemos una pausa, regresamos para que me cuentes sobre este proceso y bueno, sobre algo que, bueno, parece evidente, estaba escondido, ¿no?
Pues sí, evidentemente estaba escondido, no estaba de manera pública haciendo una vida normal, tenía una orden de aprehensión y bueno, él estaba escondido.
¿Me das oportunidad de una pausa?
Claro que sí.
Gracias, Jorge Winkler, abogado de Dafne, seguimos platicando contigo. Hacemos una pausa, esto es Noticias MBS, arroba Luis Cárdenas MX.
Noticias MBS.
Jorge Winkler, seguimos platicando contigo, abogado de Dafne, representante de Dafne y también de el señor Javier Fernández, de la familia agraviada por esta violación sexual, por esta agresión sexual, efectuada desde enero de 2015, denunciada en mayo de ese mismo año. Casi un año, Jorge, tuvo que pasar para que la justicia en Veracruz, para que la fiscalía en Veracruz, para que el tortuguismo pudiera dar una caminada, un pasito en torno al caso Dafne. ¿Cómo se siente Javier? ¿Cómo se siente Dafne? ¿Has podido platicar con ellos después de la detención ayer de Enrique Capitain, después del arresto?
Bueno, hablé con Javier desde que empezó a correr el rumor de la posible detención de este muchacho. Hablé con él, le dije que había que esperar a que se hiciera de conocimiento formal. Digo, no dejarnos llevar por el rumor, porque es luego es muy común que se avientan los borregazos en ese sentido. Pero bueno, ya una vez que se definió que sí era cierto, pues le dije que teníamos que estar tranquilos, que van a iniciar una parte del proceso penal en donde tendremos una participación activa, donde él ya será presentado ante la autoridad jurisdiccional y en donde tenemos que reafirmar la acusación que ya le formuló la Fiscalía del Estado para que el juez lo decida sujetar a una formal prisión primeramente.
¿Cómo fue que se dieron cuenta que no era un borregazo? ¿En qué momento les confirman? Porque, a ver, sigo entendiendo que la Fiscalía de Veracruz nunca les dijo nada, Jorge.
Sí, no, de manera específica que nos haya comunicado no nos dijo nada. Bueno, ya una vez que lo confirmó el padre de este joven y también hizo por ahí algunas llamadas a algunos medios de comunicación. El papá fue el que confirmaba que había sido detenido y bueno, pues ya una vez que el familiar de este muchacho lo afirmó, bueno, pues ya fue que no pensamos que él fuera a estar mintiendo.
Oye, también hay un revés jurídico que ha tratado de dar la familia justamente de este joven, de Capitain. Demandó, denunció penalmente a Javier por extorsión. Un revés jurídico ahí, pues que llama poderosamente la atención. ¿Por qué llama la atención? Pues porque uno se da cuenta de cómo se mueve la justicia en Veracruz. Si para el caso Dafne han tardado tanto, ¿cómo se ha movido en el caso viceversa, en el caso de la denuncia contra Javier?
Pues sí, también ese es un tema que nos enteramos por las entrevistas que dio el papá de este muchacho y bueno, que se publicó en medios, pero también digo de manera formal, nunca ha sido citado Javier Fernández a declarar en esta indagatoria que se interpuso en su contra, supuestamente por una probable extorsión. Digo, tampoco se ha citado y no se ha podido comparecer a declarar, que en el momento que lo hagan, pues Javier va a ir y está muy tranquilo porque jamás un acto de extorsión, jamás hubo un acto de privación de la libertad como señalan. Obviamente, pues los papás de los muchachos, yo los entiendo, deben estar en una situación de encono, de enojo, de estar molestos por lo que pase y están buscando algún tipo de revancha, pero yo estoy tranquilo porque no hay ningún delito cometido por el papá de la niña en perjuicio de ellos, ninguno.
Oye, va a ser trasladado, ya nos informaban hace unos momentos, va a ser trasladado Enrique Capitain hacia Veracruz. ¿Hay un previo, sabes, en dónde pudiera estar, en dónde pudiera ser recluido?
Bueno, él va a ser trasladado aquí al puerto de Veracruz. Y aquí hay un tema muy chistoso. En Veracruz no tenemos un reclusorio como tal, jamás se ha establecido un reclusorio. El que había fue cerrado por la autoridad y funge como tema provisional, porque bueno, se mandó dinero y nunca se construyó el reclusorio, como todo lo que pasa aquí en Veracruz. Hay un lugar que se llama el Penalito, que es un centro de reclusión provisional, en donde todas las personas que están en un periodo de fase previa a que se dicte una formal prisión o no, son ingresados, porque este delito, como te imaginarás, es un delito calificado como grave y no permite la libertad
bajo caución.
Provisional bajo caución. Va a estar ahí detenido en lo que se le dicta un auto de término en el que se resuelva su situación jurídica, ya sea que se le sujete a juicio o que se ordene su libertad.
¿Hay miedo de represalias? Dice y decían los otros papás y dice mucha gente hoy también en Veracruz, inclusive en un texto del cual te quiero preguntar en un momento más, pero ¿hay miedo a represalias? Estos Capitain son gente de cuidado, Jorge.
Bueno, entonces es algo que se ha venido diciendo desde que inició este tema, de que se tuviera cuidado en relación a esta familia. Digo, yo pues yo espero que la gente entienda que esto es parte de nuestro trabajo, de que aquí nadie está tratando de hacer daño a nadie, simplemente de buscar justicia. Y bueno, pues yo espero que la autoridad lo tome en cuenta y cuide de que no suceda nada en lo personal, ni a la familia de Dafne, ni a mí, ni a mi familia. Digo, ahí ya los haya de responsable directamente a ellos. Digo, estamos en un momento en Veracruz donde hay un cisma político de muchas circunstancias que por razones particulares yo me encuentro participando, apoyando a un candidato de oposición, que se le hizo Miguel Ángel Yunes Linares en su campaña política. Y bueno, no dudo que las locuras que está cometiendo Javier Duarte y Luis Ángel Bravo y todos los demás pues quisieran cometer una tontería y echarle la culpa a terceros, ¿no? Yo lo hago responsable a él también, directamente al gobernador y a su grupo de colores si algo me llegara a pasar a mí o a mi familia.
Oye, Jorge, este tema que nos dices, digo, lo has señalado ya en otras ocasiones, tú participas en la campaña con Miguel Ángel Yunes, con un candidato de oposición. ¿No politiza mucho el tema Dafne cuando no debería de tener ninguna influencia, ninguna injerencia política, Jorge?
Mira, Luis, esto no tenía que ser un tema político ni nada. El tema se inicia y el señor Fernández me contrata, me busca desde mayo del año pasado, el momento en que no había ni candidatos a la gubernatura, cuando no había ningún tema en relación a una cuestión electorera, cuando no había nada. Él nos contrata pues porque nadie quería atenderle, porque todo el mundo tenía
miedo,
miedo de tomar un asunto donde se fueran a enfrentar instancias gubernamentales de familias cercanas al poder. Evidentemente yo soy papá, yo no digo, no eso no me parecía una gracia, no me parecía que fuera algo que tenía que dejarse pasar, y dije a Javier que yo le iba a apoyar. Javier textualmente a mí me dijo que no me conocía y que no confiaba en mí, pues que todos los abogados éramos lo peor. Le dije que había abogados que puedan ser así, pero habíamos otros que tratamos de acercarnos siempre a la justicia. Llevamos de la mano el tema desde el inicio, y si se llegó hasta esas instancias en que está el clima político en su máximo clímax en el estado de Veracruz, fue porque la Fiscalía del Estado lo hizo, se tardaron demasiado tiempo. Yo te puedo afirmar, y como lo he dicho en público muchas veces, si la Fiscalía hubiera hecho su trabajo desde mayo del año pasado, se hubieran girado órdenes de aprehensión desde finales de mayo del año pasado, donde ya estaban todas las pruebas que la víctima ofertó y que la Fiscalía requirió para hacer presumible la comisión de un delito sexual. Se esperaron demasiado tiempo, evidentemente con el ánimo de ayudar a esos jóvenes. Evidentemente, pues ya no pudieron hacerlo porque hubo una presión mediática enorme y la sociedad civil exigía justicia para Dafne y para ella misma.
Me queda
y
claro.
Por eso fue que consignaron. Si no, yo te aseguro que el día de hoy no hubiera pasado absolutamente nada.
Si no hubieran salido en la televisión, en los medios, en la radio, si no se hubiera escrito sobre Dafne, todas las páginas, las miles, los ríos de tinta que se escribieron respecto de la impunidad en Veracruz, los Porquis estarían en estos momentos libres, estarían haciendo lo que... Y de hecho siguen libres, hay uno detenido, los otros tres siguen libres. ¿Qué pasa con esos tres, Jorge?
Bueno, con orden de aprehensión solamente hay dos que están sustraídos de la acción de la justicia, y hay un tercero al que no se le hace una imputación formal por la fiscalía cuando hace la acusación, y a él pues se está impugnando para que se determine si tiene también algún tipo de participación, aún por omisión, que el fiscal señala pues, que él no participa activamente en el abuso sexual. Para nosotros, su participación aún de manera omisiva debe ser sancionada.
O sea, de los cuatro, hay uno del cual la Procuraduría, la Fiscalía de Veracruz, no ha querido ejercer ninguna acción penal. De hecho, su madre escribe una carta en los medios de comunicación y dice, ustedes juzgaron a mi hijo y ahora la justicia lo considera absuelto, cuando pues no está absuelto, simplemente no ha habido un juicio en su contra, no se han presentado las pruebas o no ha considerado la Fiscalía las pruebas suficientes para poderlo detener. Y hay otros dos que estarían, lo señalas así, Jorge Winkler, prófugos de la justicia, y uno más ya detenido, el caso de Enrique Capitain, detenido evidentemente escondido en Torreón, evidentemente escondido en Coahuila. Jorge, para terminar, hoy escribe un periodista local, un columnista local en Notiver, allá en Veracruz, Andrés Timoteo, texto irreverente, un texto en donde habla... Este columnista, Timoteo, habla de unos audios supuestamente de la Fiscalía de Veracruz. Dice que hay un audio en donde están los dichos de Gerardo Mantecón Rojo, creo que así se refiere despectivamente, al director general de Administración de la Fiscalía General del Estado y quien es uno de los personajes más cercanos a Luis Ángel Bravo Contreras. Dice Timoteo que en este audio se escucha decir a Mantecón, insisto, es el nombre despectivo que usa el columnista, que el tema, la investigación está liquidada, no va a pasar nada, los chamacos van a salir bien, ya está hablado y es instrucción de Luis Ángel. Hay otro audio, dice Timoteo, en donde esta persona, el director de Administración de la Fiscalía General del Estado, estaría señalando a Javier Fernández, habría una conversación, infiero entonces, entre Javier Fernández y entre este director de la Fiscalía, en donde le dice lo siguiente: mira, Javier, mejor bájate y deja todo en la paz. Te vas a meter con esta gente que es muy poderosa y tiene mucho más dinero y relaciones que tú. Solo vas a exhibir a tu hija y al final no va a pasar nada. Así que te recomiendo que ya dejes todo como está y sigan con su vida. ¿Pasó esto? ¿En algún momento la Fiscalía, un funcionario, amenazó o le dijo algo así a tu cliente, Jorge, a Javier Fernández?
No, yo lo que te puedo confirmar, hay un audio que se está analizando para presentarlo como prueba del señor Capitain con Ricardo Fernández en relación a la confirmación de que sí la niña entró a la casa, de que sí la niña, según el dicho del padre de este muchacho, estuvo con ella de manera sexual y otras condiciones en relación al joven que ya está detenido. En relación al señor Mantecón Rojo, es cierto, él es un funcionario de la Fiscalía del Estado y es un funcionario que conoce a Ricardo Fernández y con quien tuvo algún tipo de reunión.
Con Ricardo.
El audio, bueno, será público en el momento que el señor Fernández lo decida.
Esto es con Ricardo Fernández, no con Javier.
Perdón, con Javier Fernández.
Ah, con Javier Fernández, con el papá de la niña.
El otro audio, te digo, si es con Ricardo Fernández, es una reunión que tiene el señor Capitain en el tercer día o segundo día en que se reunieron, en donde él va y le dice que en las cámaras de videovigilancia en su casa pues aparece que Daphne y los cuatro muchachos ingresaron, que también ingresaron a la recámara de su hijo, y bueno, hace otras manifestaciones en relación a conductas personales del joven, en relación
a otro tipo de
actos que, bueno, que en el audio se escuchan perfectamente.
Claro que, bueno, nos confirma, no sé si sea este el contenido del audio, pero nos confirma si sí existe un audio, si sí hubo un acercamiento o un mensaje de la Fiscalía en corto, en privado, al papá, a Javier Fernández.
Claro, sí,
y me imagino iba en este sentido, ya bájale, ya déjalo así, no te metas con estos muchachos.
Así es, Luis, exactamente.
Jorge Winkler, pues estamos en comunicación, estamos en el tema. Enhorabuena, felicidades, abogado, primer detenido. Y terminaría preguntándote, esperanza de que se quede detenido, porque también la justicia en Veracruz luego le da por nada más hacer que hace y después soltar a la gente en un tiempo por una falta de prueba, porque hay una laguna, por lo que tú quieras. Esperanza, o al menos confianza, en que va a mantenerse detenido el joven capitán.
Yo considero que sí, es un asunto donde hay no solo indicios, sino para mí hay pruebas que hacen suficiente que se sujete a la formal prisión y que se siga un juicio en contra de este muchacho. Uh-huh. Y en su momento se emite una resolución como en derecho corresponde. Bueno. Yo confío en la justicia y no es un triunfo de nadie, no es un triunfo, uh-huh, de la sociedad civil, en un tema emblemático y un tema en donde pues muchas voces exigen justicia, y yo espero que así suceda.
Jorge Winkler, abogado de Dafne, muchas gracias por tomarme esta llamada telefónica y estamos en comunicación. Buen día, Jorge.
Un abrazo, Luis. Estamos en contacto.
Va de vuelta. A ver, importantísimo lo que nos acaba de decir el abogado de Dafne, Jorge Winkler, lo destacamos, nos confirma, existe un audio entre funcionarios, un funcionario, Mantecón Rojo, vamos a ver quién es, un funcionario de la Fiscalía General de Veracruz habría hablado con Javier Fernández y le habría dicho, bájale, nunca le va a pasar absolutamente nada a tus, a los chavitos, a los porquis, sigue con tu vida. Eso es lo que le habría dicho un funcionario de la Fiscalía de Veracruz a Javier Fernández. ¿Nos confirma el abogado? Sí, sí existe el audio, sí va en ese sentido. ¿Cuándo lo harán público? Estaremos pendientes. De entrada, el joven Enrique Capitán dormirá hoy en un penal en Veracruz. Ya desde ayer dormía detenido. Hoy seguramente estará durmiendo en un penal de Veracruz. Con todo, y un papá, funcionario, exalcalde de Nautla, con todo, y un papá que denuncia a la víctima y que los acusa de extorsión. Con todo y eso, hoy, después de un movimiento mediático impresionante, Enrique Capitán dormirá en prisión. Y si no hubieran habido medios de comunicación, ¿qué pasaba? Y si nadie se interesaba en el caso Dafne, ¿qué pasaba? ¿Los porquis iban a violar a otra mujer o a otra chica? ¿Iban a matar a alguien más atropellándolo mientras estaban conduciendo ebrios, como pasó justamente con Capitán? ¿Qué cosa?
Noticias MBS con Luis Cárdenas.